Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida este viernes 2 de febrero del 2024. Guillermo Blanco me acompaña. Memo, ¿ya comiste tamales?
Ya, dos
de la mañana. ¿Veras?
Sí, ya, por favor. Dos verde, que son mis favoritos, de salsa verde con pollo.
Bueno, pues bienvenidos a todos este 2 de febrero. Nos vamos con el resumen de lo más importante. Empezamos con esta información. Presentan plan de protección a los candidatos y pues no está de más. Sabemos que esto anticipábamos que iba a ocurrir. Fíjese que ayer, aquí el resumen, digamos, de lo que ha ocurrido en este proceso electoral 2023-2024, lo que va de este proceso, el equipo de Punto de Partida hizo un recuento y ahorita le doy los datos. Pero bueno, Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, se reunió esta mañana con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Estaba la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, el secretario de la Defensa, la secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, y de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. La intención era presentar el plan de seguridad para candidatos y candidatas que participan en el actual proceso electoral. Los funcionarios acordaron que el INE va a solicitar a la Mesa de Seguridad Interinstitucional los servicios de seguridad a nivel federal para eventos que así lo requieran. Obviamente están, por ejemplo, debates presidenciales. Pero también el INE será quien informe a los partidos sobre el protocolo y la disposición, o sea, pues la cantidad que tienen para ofrecer este servicio de seguridad. El tema aquí, bueno, ahí anunciaron cómo van a canalizar las solicitudes, es establecer un directorio de todos los actores involucrados en el protocolo. Pero estamos frente a una, casi diría, una misión imposible. Estamos hablando de cuántos candidatos en el país a tantos puestos de elección popular, los que tienen más, los que están en situación más peligrosa, son candidatos a alcaldías, diputados estatales. Mire, de lo que en lo que va de este proceso hay 11 personas que han sido asesinadas. Mariano Rosales Jr. de Morena en Villaflores, Chiapas. Wilman Monje Morales en Veracruz. Rafael Díaz de Movimiento Ciudadano en Juárez, en Chihuahua. Ricardo Taja Ramírez Morena en Acapulco. Giovanni Lezama del PAN en Cuautla. David Rey González en El Suchiate, en Chiapas. Sergio Hueso, Movimiento Ciudadano, en Armería, Colima. Miriam Noemí Ríos, Movimiento Ciudadano, en Jacona, Michoacán. Samantha Gómez Fonseca, Morena, Ciudad de México. Marcelino Ruiz Esteban, del PRD, en Atlixco, en Atlixtac, Guerrero. Jaime Vera Lanís, del Partido Verde, en Mascota, Jalisco, el día de ayer. Lo que le quiero decir es, claro que pues puede haber un mecanismo de seguridad para los debates, pero todas estas personas que por cualquier partido político ni siquiera llegan a ser candidatos o no llegaron a ser candidatos, estamos hablando de algunos que simplemente manifestaron su interés de participar, lo que sea, Esto es impresionante. Entonces, bueno, ahí están las cifras. Presentaron este plan de protección. Me imagino que este tema de cómo van a canalizar las solicitudes. Pero la dimensión de lo que a lo que se enfrenta el país y a lo que se enfrentan los partidos y las organizaciones y la organización electoral es gigantesca, gigantesca. En fin, estaremos, espero, narrando lo menos posible este tipo de violencia. El involucramiento de los grupos criminales, además, no es en el asesinato. Ese es el último de los recursos. Por supuesto, antes tienen muchísimas cosas a su disposición. Bueno, en todo caso, parte fundamental de lo que se vivirá en el país en los próximos meses. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar. Es viernes, le tendremos información, seguiremos informando del agua, por supuesto, esta vez en Chihuahua. Por cierto, en Chihuahua el tema de la sequía, pero después en Baja California con Rocío Galván el tema de las lluvias. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí en el resumen de lo más importante. Memo, información sobre nuevas órdenes de aprehensión contra los 8 militares que han sido señalados en el caso Ayotzinapa. Habían, ¿te acuerdas? Sí, lo habíamos comentado aquí, quedaron en libertad, no absueltos, simplemente se les dio la posibilidad de seguir sus juicios en libertad. Esto fue, hubo una enorme reacción al respecto y la Fiscalía actúa. Cuéntanos.
Así es, Denise, la Fiscalía General de la República obtuvo por lo pronto, como nos decías, ya nuevas órdenes de aprehensión en contra de los 8 militares acusados de haber participado en esta desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Como lo decías, apenas el 21 de enero pasado, estos 8 militares acusados ahora de delincuencia organizada, se les cambió esta medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y obtuvieron el beneficio de enfrentar en libertad este proceso que continúa, hay que decirlo. Los soldados Juan Andrés Flores Lagunas, Ramiro Manzanares Sanabria, Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes y Juan Sotelo Díaz se entregaron a las autoridades y llevarán en prisión el proceso de la nueva acusación, cuya audiencia inicial se realiza el día de hoy, este viernes.
Bueno, y sobre lo que estábamos platicando hace unos momentos, esta mañana en la conferencia de la mañana, el presidente, fíjese, descartó asesinatos políticos o un narcoestado. Dijo que en el marco de la sucesión presidencial, rechazaba que el país pudiera regresar a una época en que dominaba la delincuencia organizada. Dijo, no veo que vayan a haber asesinatos políticos, no veo que se vuelva a la época en que dominaban los de la delincuencia organizada, no veo hacia adelante un narcoestado. Eso fue lo que dijo. El presidente consideró que se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave. Y descartó una crisis económica como la que se padeció en otros cambios de gobierno. Tampoco ve una amenaza de intervención de algún gobierno extranjero. Mire, la parte sobre el que no hay un riesgo o de narcoestado, pues por supuesto, si nos pregunta cualquiera si a nivel nacional, pues tal vez no pensemos en eso, pero de verdad, con lo que hemos vivido, lo que están viviendo varias regiones del país, pensar que no hay una intervención del crimen organizado y que los problemas no son graves, pues ahí está. Estamos en época de campaña. El presidente, esto es lo que declaró en la mañana.
Y hay más noticias importantes para cerrar la semana. Denise, presenta Morena 8 fórmulas para el Senado. García Harfuch y Ernestina Godoy van por la Ciudad de México. Las fórmulas al Senado por los estados de Aguascalientes, Durango, Guerrero, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y la Ciudad de México se definieron con base en el resultado de las encuestas realizadas por este partido, por Morena. Destacan para la Ciudad de México.
Lo que ya nos decías, ¿no?
Así es.
Omar García Harfuch como titular la primera fórmula y Ernestina Godoy para la segunda. Que esto, digamos, haría pensar que en realidad Omar García Harfuch, en caso de ganar, se iría al gobierno de Claudia Sheinbaum y quedaría Ernestina Godoy como senadora.
Y para Guerrero, Denise, Beatriz Mujica y Félix Salgado Macedonio.
Bueno, pues ahí están Aguascalientes, Nora Rubalcaba y Daniel Gutiérrez Castorena. Para Durango, en primera fórmula, Gonzalo Yáñez. En la segunda, la encabeza Margarita Valdés. Morelos, Víctor Mercado y Juanita Guerra. San Luis Potosí, Rita Rodríguez, Ignacio Segura. Sinaloa, Imelda Castro y Enrique Insunza. Y Tlaxcala, José Álvarez Lima y Ana Lilia Rivera. Incendian camioneta de periodista en Tijuana. Muy dramático. Un hombre incendió ayer. Sí, muy dramático. Un hombre incendió ayer la camioneta de una periodista, de Yolanda Caballero, mientras ella realizaba una entrevista en la colonia Loma Dorada. Un día antes, esta periodista, con 14 años de experiencia, publicó un video en sus redes sociales en el que acusó que la alcaldesa de Tijuana le ha señalado injustamente de la protesta que le hizo un habitante durante un evento público. Es decir, un ciudadano le protestó al alcalde en un evento público y la alcaldesa le echó la culpa a esta periodista. La periodista dice que este señalamiento público la puso en una posición de vulnerabilidad. Vamos a escuchar.
El martes 30 de enero fui injustamente señalada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, lo que me hizo sentir vulnerable y expuesta. Esa mañana sufrí la segunda agresión en menos de 15 días por parte de la alcaldesa de esta ciudad fronteriza. Y todo empezó cuando un ciudadano que jamás había visto en mi vida le reclamó el abandono en el que se encuentra la ciudad y la colonia donde esta persona vive. Entonces, en un ataque directo hacia mí y al oficio que ejerzo, la funcionaria me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos. Viene con Yolanda, qué gusto.
Bueno, vamos a platicar de ese tema. De hecho, hay varias razones para hablar con Rocío Galván. Por supuesto, el tema de las lluvias, pero también este asunto de Yolanda Caballero. Fíjese que este asunto me hace pensar. Hace poco vimos estas declaraciones francamente ridículas, no encuentro otra palabra, del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, sobre una lanchita ahí en el cañón. Y lo que él decía, pues básicamente era una especie de remedo de las declaraciones del presidente, y sin que incluso lo podríamos volver a oír. El problema es que los imitadores del presidente pues son muy peligrosos, en unos casos por su incapacidad simplemente a imitarlo con cierta gracia y a decir algo, sino simplemente meten como frases de las que dice el presidente, las mezclan en la licuadora, sale eso, no sale bien. Y en otros casos me parece más delicado, que es cuando el tema de señalar a personas con nombre y apellido desde el púlpito de la autoridad es muy delicado. Pero ahora imagínese usted que lo haga una presidenta municipal, en donde está este tema de las enemistades, de los odios, de los enojos, son muy cercanos. Entonces, estar señalando a personas por parte de la autoridad, entre más se va uno a lo local, es más peligroso todavía. Sí. Entonces, vamos a escuchar, ahora vamos a Tijuana más adelante. Creo que es importante señalar lo que dijo la alcaldesa. El presidente dijo, y ahorita lo vamos a escuchar, en la mañana dijo que esta periodista tiene seguridad por parte del mecanismo de protección y que se encuentra bien, y dijo que hay que esperar el resultado de la investigación. Tiene toda la razón, no podemos establecer una relación directa. Por supuesto, no necesariamente culpar a la alcaldesa, porque la alcaldesa pudo haber dicho algo y alguien muy modosito quiso hacerle, ¿no?, proteger a la alcaldesa, sí, o hacerle el favor a la alcaldesa. El tema es el cuidado que creo que requiere, y de verdad, el que el presidente lo haga, que de por sí es muy cuestionable, pero que esto se convierta en una práctica, en una copia a nivel local. Imagínese un presidente municipal en una pequeña comunidad, 10,000 habitantes, señalando a alguien más. Perdón, la vecindad y estas pequeñas comunidades pueden reventar con señalamientos de ese tipo, obligar a desplazamiento de personas y de grupos. No, tienen un enorme peso. ¿Sí? Pero bueno, vamos a tener esa información en unos momentos más. Lo haremos allá en Tijuana. Pero bueno, por cierto, me están escribiendo de Chiapas y claramente lo voy a decir. Me dicen, es Suchiate y no Suchiate. Suchiate. Bueno, le pido una disculpa, fue un error de pronunciación. Pero bueno, me ponen... Yo agradezco, por supuesto, a mis amigos en Chiapas, a quienes los quiero mucho, que me hagan esta corrección. Pues no quise poner no quise ofender a nadie, por supuesto, allá con una mala pronunciación. No me puedo imaginar qué pueda pasar con los amigos de Michoacán, porque cada vez que toca decir algún nombre de Michoacán o algunos de los nombres de los pueblos de Michoacán.
Sí, son un reto a veces.
Nombre.
Sí, son un reto.
Súper reto que te ponen además ahí, pero bueno, vámonos, seguimos en el resumen de lo más importante. Adelante.
Lo que nos decías al inicio de Atando Cabos, esta situación en Chihuahua, bueno, autoridades de dicho estado pues garantizan el abasto de agua pese a la sequía. El director de la Junta de Central de Agua y Saneamiento, Mario Mata Carrasco, aseguró que existe suficiente agua para el consumo humano, gracias a que el 97% del agua se obtiene del subsuelo. Pese a ello, advirtió que existe el riesgo de que si no llueve lo suficiente en la próxima temporada, el ciclo agrícola para el 2025 literalmente se pierda, ya que aseguró la presa La Boquilla reporta un almacenaje del 37.9% y la Francisco y Madero un 30.8%.
Bueno, y ciudades de Tijuana y San Diego siguen en alerta por lluvias torrenciales, potencialmente torrenciales. Desde este jueves volvió a llover con intensidad en la zona fronteriza, esto debido a la presencia de un río atmosférico. Que bueno, nosotros sabemos lo que significa, me acuerdo perfectamente estas explicaciones en donde se genera como un río en la atmósfera que trae muchísima lluvia. Bueno, el frente frío 32 y una tormenta invernal, esto afecta el sur del estado de California y el norte de Baja California. Las lluvias generaron nuevas inundaciones en algunas zonas bajas de Los Ángeles, San Diego y Tijuana. Protección Civil de Tijuana advirtió que seguirá lloviendo durante el fin de semana con algunos chubascos, pero que las peores lluvias se esperan a partir del próximo lunes 5 de febrero. De manera preventiva, las autoridades suspendieron las clases y las actividades presenciales en oficinas de gobierno. Vamos, creo que ya tenemos que irnos una pausa. Sí, nos vamos a una pausa, regresamos. Hay más información. Por cierto, Oaxaca finalmente estrenando esa carretera que ha tardado tantísimo tiempo. Empezaremos con eso. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Atando Cabos, y le decíamos que va a inaugurar el presidente la carretera Oaxaca-Costa. Andrés Manuel López Obrador va a estar este domingo en la inauguración de esta obra que va de Oaxaca capital hasta Puerto Escondido en un recorrido, fíjese eso, se hacían 6 horas, yo las hice varias veces, por cierto, 6 horas en las que ponían a prueba claramente a quien no aguantara las curvas.
Sí, dicen que es muy sinuoso el camino, ¿no?
Sí, no, es decir, sí, es más, lo mejor es irla manejando, porque si vas al lado, te puedes marear severamente. Sí, claro. 6 horas de curvas por la sierra, y va a pasar de 6 horas a 2.5. Imagínate, en algún momento Acapulco se hacían, eso me cuentan porque no me tocó, pero creo que Acapulco se hacían 7 horas o algo así. Ahora se cortó a la mitad con la autopista. Es un trayecto solo de 70 kilómetros y de 104 por la autopista, pero bueno, duró más de 10 años la obra. En su cuenta de X, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, aseguró que el impacto de la construcción no tiene precedentes en la historia del estado, porque va a potenciar la conectividad. Bueno, pues lo obvio, simplemente la cantidad de personas que visitan la capital de Oaxaca, que es un lugar extraordinario y bello. Imagínense, se pueden ir de ahí directamente 2.5 horas para estar en el mar. Pero bueno, el domingo se llevan a cabo elecciones en El Salvador. Le vamos a tener información sobre esto más adelante. Ucrania obtiene un respiro con un nuevo paquete de ayuda financiera. Ayer lo lograron aprobar la Unión Europea. Es una bolsa de ayuda para Ucrania de 50.000 millones de euros. Lograron que Hungría levante levantar el veto que tenía Orbán, que se oponía. Esta bolsa de recursos significa claramente un alivio para Kiev, lo estaremos platicando. En fin, le tendremos también información de deportes más adelante. Pero bueno, en la línea telefónica y para empezar un poco el programa, tengo a Salvador Camarena, quien me da muchísimo gusto saludar, ya no como parte del teaser, pero bueno, vamos con Salvador Camarena. Sal, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Denise, el gusto es mío, como siempre, te saludo con mucho gusto. Acabo de estar en Oaxaca y hay una gran ilusión por eso, por esa nueva autopista, largamente esperada, pero sí, me da mucho gusto.
Bueno, pues sí, la verdad, además, como dices, largamente esperada. Yo creo que yo la he visto en construcción, ya no recuerdo, casi pensaría que, dije 10 años, pero yo creo que es más. Yo creo que hace no sé cuántos años te decía la gente, ay, aquí va a llegar la carretera, por ahí va a salir la carretera. No, una cosa impresionante, pero bueno, qué bueno que ya está, para todos los que queremos Oaxaca, que creo que somos muchísimos. Pero bueno, Salvador, me gustaba mucho lo que escribiste hoy, haces el balance del primer mes del año político y tu título es Y solo es enero. Y me gustó porque efectivamente han pasado muchas cosas, siempre pasan muchas cosas en los meses preelectorales, estos no fueron la excepción. Ahí los va pues capoteando todas las partes, pero fue un mes de enero intenso.
Sin duda, Denise, al cerrar el mes tuvimos pues la última de las, digamos, noticias que sacudieron el panorama político, este reportaje de ProPublica, que todo mundo tiene una opinión, todo mundo tiene un contexto que ponerle, una según, pero evidentemente es una organización muy seria que hace periodismo, un reportero muy acreditado y que puso a patinar a todo el mundo con respecto a estas aseveraciones de que el entorno del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador habría recibido millones de dólares provenientes del 2006, provenientes del narco. Eso solamente fue, como se dice, la cereza del pastel de un mes, pues así como se dice, año horrible, pues de un mes horrible para el Movimiento Regeneración Nacional, para Morena, que arrancó con denuncias Martínez, exdirectora de Notimex, en contra del propio gobierno, en contra del vocero Jesús Ramírez, diciendo que le habían dicho que los iban a liquidar, pero que con un monto a cambio de que dieran de regreso el 20%, y cerró también con otra denuncia San Juana Martínez contra Jesús Ramírez, haciendo público un audio en donde se oye al vocero presidencial decir que bueno, que están haciendo una maniobra ahí política para tronar algunos personajes, tronar entre comillas, y que hay que darles cuello, una frase coloquial de una muy poca elegancia siendo de la izquierda, de darle cuello a los trabajadores. Eso, y tuvimos reveses judiciales, el último hace un par de días, por supuesto, con la ley eléctrica, pero también, digamos, la Corte siguió haciendo valer su independencia, o distintos jueces. Tuvimos reportajes que cuestionaban si la megafarmacia tiene o no algo medianamente suficiente en torno a los medicamentos que han prometido. Ajá. Exacto, nada, prácticamente nada. Tuvimos el hackeo de los datos de reporteros y reporteras que van a la mañanera y que se divulgaron. Tuvimos hasta reportes económicos menos halagüeños de lo que se esperaba para lo que han sido las expectativas. De forma que, si vemos un panorama que apenas va a entrar en la campaña electoral, creo que hay que tener todavía mucho, contenernos de decir esto, ya está claro el resultado de las elecciones. El gobierno, por supuesto, tiene mucho que dominar esta agenda, pero no le fue bien el primer mes.
Yo lo que te diría, creo que son, digamos, asuntos de diferente índole. Hay algunas que tienen que ver con ataques específicos, es decir, con cosas que se plantean, que se planean incluso para sacarse en buen momento, lo cual es válido, o sea, sí tienen contenido. Algunas más o menos argumentadas, diría yo. Los reveses judiciales, pues en realidad esto es algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Si tú recuerdas, cada vez que hablamos con un especialista en estos temas, desde el 2021 nos decía, no va a resistir la prueba de la constitucionalidad de las leyes, el tema de la reforma eléctrica. Viene todavía todo lo que se votó aquella noche, ¿te acuerdas? Ahí en el patio de
sí, sí, la, cuando la noche se encadenó esa. Xochitl Gálvez, que todavía era senadora, pues no era candidata presidencial.
Así es.
Toda la serie de reformas, el paquete de reformas que apresuradamente se votaron, de sede,
que cualquier legislador te sigue diciendo que también va a ser un revés, porque pues se cometieron una serie de errores. En fin, creo que efectivamente lo que va a ocurrir es, por una parte, que como en una buena periodo electoral se van a sacar pues todos los instrumentos que van a encontrar. Hay algunas también actos de suicidio, porque te iba yo a decir, cuando Marco Cortés da a conocer ese acuerdo, ¿ah, sí? Pues nadie le pegó, ni siquiera fue un ataque externo, sino fue literalmente pues un intento de suicidio público. Pero en fin,
que todavía no nos explicamos bien qué pretendía o a quién estaba queriendo presionar, ¿verdad?
¿Pasaron más cosas o las interpretamos todas políticamente? Creo que eso también es otro tema, pero sí fue intenso.
No, sí, tienes toda la razón. Hay cosas que están coincidiendo en el tiempo, en Exacto. este mes, pero hay otras que evidentemente no eran previsibles, lo del San Juan Martínez en la jornada, haciendo esa denuncia eso no. a principios de mes.
Eso sí que nos, es fuego, amigo.
A todos nos tomó por sorpresa, sin duda. Sí. Como tú dices, podemos pensar, esto del hackeo en la mañanera, ¿alguien tiene algún interés específico para dejar mal parado al gobierno justo en este contexto? Eso también lo podemos pensar. Y, por supuesto, va a seguir siendo la etapa de cierre del gobierno en donde se hacen balances y varios totalmente. De esos balances no van a ser favorables para el gobierno.
Sí, y fíjate, de las investigaciones que tuvimos conocimiento a lo largo de este mes, yo te diría algunas más argumentadas que otras. Creo que las de Latinus sobre los hijos, sobre uno de los hijos de Andrés Manuel, el menor, mucho más documentado que lo de la DEA, es decir, con mucho más documentos y no de que participan, que tienen un peso en la adquisición, en la distribución de los contratos del balastro.
Sí, que podría configurarse algo de tráfico de influencia,
pero con muchos datos, digamos.
Fuera de cualquier cosa. Exacto.
Ahí es así, sí, con datos, efecto. Con documentos, etcétera.
Ese reportaje creo que es la primera vez que queda mucho más específico, indicio.
Totalmente.
Pero, ojo, le toca a las autoridades también retomar los indicios periodísticos para convertirlos o en pruebas o desecharlos, pero no tenemos para nada la apertura de un gobierno al respecto. En efecto, creo que cuando ves el panorama y dices, solamente fue enero, dices, claro, estamos a la expectativa de que el lunes el presidente cambie toda la conversación con un mega paquete de reformas, pero evidentemente llegará ese día con menos, digamos, lucimiento de lo que él esperaba, porque esto lo venía él tratando también de dominar la agenda como suele hacerlo.
Y, digamos, esa parte que me parece importante, lo de la DEA, que yo aquí ya di mi punto de vista acerca del contenido, me gusta cómo lo fraseó el reportero de Inside Crime, en donde lo que revela es la investigación que hubo sobre el tema, y no como lo fraseó Anabel Hernández, donde da por hecho que hay entrada de dinero, porque en realidad las pruebas que presentan o los documentos que también a los que tuvieron acceso de agentes de la DEA no son concluyentes. Pero por eso creo que hay como de todo. Y lo difícil aquí es darle la parte a cada cosa, porque en realidad, por la politización en la que está todo, creo que solamente va a reafirmar lo que ya opinan unos y otros.
Sin duda, yo creo que los bandos están establecidos y la gente ya a priori descalifica, ni siquiera, como tú dirías, es que es bien interesante, leer lo de Anabel es una cosa, leer lo de ProPublica es otra bien distinta.
Y lo de Inside Crime también, ese es otro,
lo
es el
del
tercero.
Título, exacto.
Tenemos que ir a una pausa.
A ver, espérame un segundo, voy a una pausa,
no ayuda.
Espérame, claro. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos con Salvador Camarena. Perdón, Salvador, nos cayó el corte, pero querías decirnos algo antes de terminar.
No, también tenemos unos casos como el de Juan Collado, donde han tenido resoluciones, Denise, que también se le están cayendo a la fiscalía, que es cercana al gobierno. Si fuera la fiscalía autónoma, uno diría qué culpa tiene el gobierno, nada más que pues este
gobierno. No, esta fiscalía se le ha caído todo.
Una sola, una cosa, y ahí serán cosas de las que incidan. Pero con eso agradecerte por haber estado una vez más aquí en Radio Fórmula, Denise.
Bueno, Salvador, pues así el mes de enero, estamos a 2 de febrero, vamos a ver cómo se pone, pero eso es lo que vuelve los meses preelectorales tan intensos, porque es todo se puede volver un elemento explotable. En algunos casos, siempre lo hemos dicho aquí, muy útil, porque revelador. En el sentido de que de repente salen cosas que dices, no, pues con estas pruebas y con este reportaje y con estas documentos, porque es el momento en también que muchos informantes, es decir, gente, decide hablar con periodistas, y entonces sí salen cosas, y salen cosas que sí son de interés público y que todos queremos saber. ¿Cómo son recibidas? Efectivamente, creo que entre más polarizado, pues más simplemente son rechazadas por un lado y por el otro. Uh-huh. Sin embargo, ahí quedan. Literalmente, sí. Ahí quedan.
Bueno, la estafa maestra le pasó eso, Denise. La estafa maestra salió antes de las elecciones y luego en las elecciones se volvió a retomar, y ahí pues fue como su gran momento mediático, porque cuando se publicó ese reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción fue poquito antes del terremoto del 2017, y obviamente la opinión pública se puso a atender el terremoto. Pero en las elecciones volvió a surgir como un tema y fue pues un asunto que se retomó. Veremos qué pasa en los próximos meses.
Y lo que sí sería deseable, la verdad, y es muy fácil, es digamos, si tuviéramos instituciones más fuertes, de obviamente una fiscalía mucho más potente, realmente, estos temas no se quedarían en golpes, sino que serían retomados, que es lo que tú decías, y llegarían algo más. El problema es que aquí pareciera que es solo un intercambio de raspones que nunca llegan a dar ese otro paso, porque las autoridades responsables de hacerlo están en otras cosas, en otro interés, jugando política, no jugando a lo que tendrían que estar haciendo.
Maud Goodwin, el gran periodista del Washington Post de aquel escándalo Watergate, siempre decía, una cosa es el trabajo que hizo el Washington Post en la cobertura de toda la corrupción de Nixon, y otra cosa lo que hicieron las instituciones a partir de sus indicios para echar a andar una maquinaria que terminó en la renuncia del presidente, no necesariamente por el periodismo, sino por la conjunción de factores.
Claro, a nosotros nos hace falta en instituciones que estos, digamos, estos señalamientos, estas investigaciones periodísticas las conviertan en algo que cambia al país y no se quede simplemente como un intercambio de rasguños. Te agradezco, Salvador. Que estés bien.
Un abrazo, Denise. Gracias.
Gracias. Bueno, me voy con otras cosas. Le decía yo que, bueno, por cierto, hoy no es mi día, Memo, fíjate.
¿Qué pasa?
Es que me acaban de hacer otra corrección y tienen toda la razón. Hace un momento presenté cuál eran las fórmulas a la Ciudad de México para senadores. Uh-huh. Y no es que Omar García Harfuch vaya y su suplente sea Ernestina Godoy. No, Omar García Harfuch encabeza la primera fórmula en la Ciudad de México y pues tiene un sustituto. Y Ernestina Godoy va al frente de la segunda fórmula y tiene un sustituto. Entonces, si Omar García Harfuch es invitado o Ernestina Godoy son invitados al gobierno, pues serán sus sustitutos, que por cierto no tenemos quiénes son los que los sustituirían. Pero bueno, así las cosas, hago esta aclaración y todavía tengo otra aclaración que hacer. Okay. Te digo que hoy me dice Claudia Pérez con gran ironía, yo la leo con gran ironía y me dice, pues eres una chicuela si no te tocó la carretera Acapulco en la que se hacían 8 horas. Y yo quiero decirle, Claudia, no me estoy quitando la edad, no, nunca me tocó la carretera de 8 horas. De niña hacía 6. Mis papás me llevaban
de Ciudad de México a Acapulco.
Sí. Entonces, pero su ironía es porque la autopista se inauguró en 1993. Obviamente, yo ya había ido en la infancia a Acapulco, pero se hacían 6 horas. Sé que mi mamá hacía 8. También sé que, entiendo por lo que me contaron, que eran arduas 8 horas, porque además cruzabas por zonas todavía cuando ibas
a hacer. Las condiciones del camino todavía.
No,
en esa época, ¿no?
No sé si tú algún. No creo que hayas ido en esa carretera. Cruzabas una cosa que se llama el Cañón del Zopilote. No. Y pues como su nombre lo indica, el Cañón del Zopilote es un lugar rudo, bello, pero rudo. Vas bordeando un río seco, cuasi seco, ni siquiera sé cuál es, pero ahorita seguramente Claudia Pérez me lo va a aclarar, pero en fin, es en la zona del Balsas, por supuesto. En fin, nosotros, yo ya por lo pronto hice todas estas correcciones, si ven más, adelante, yo ahí estaré. En fin, vámonos con Rocío Galván, pero primero quiero que escuchemos Este es el audio del ciudadano que le reclama a la alcaldesa el martes algo, el sonido, se oye el sonido ambiente, y al final se alcanza a escuchar cuando la alcaldesa de Tijuana le dice: me saludas a Yolanda, que es donde le menciona el tema de que estaría esta periodista detrás de este tema. Es un reclamo por la basura, vamos a escucharlo.
Es un mugrero, Tijuana.
Bueno, hoy mandamos limpiar, doy la instrucción y me saluda, mucho a Yolanda. Esto es lo que motivó a la periodista, y ahorita la vamos a volver a escuchar, a Yolanda, decir que este señalamiento, que por cierto es suave, también hay que decirlo comparado a otros, me saludas a Yolanda, pero ella consideró que ya la vulneraba. Vamos a escucharlo.
El martes 30 de enero fui injustamente señalada por la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, lo que me hizo sentir vulnerable y expuesta. Esa mañana sufrí la segunda agresión en menos de 15 días por parte de la alcaldesa de esta ciudad fronteriza. Y todo empezó cuando un ciudadano que jamás había visto en mi vida le reclamó el abandono en el que se encuentra la ciudad y la colonia donde esta persona vive. Entonces, en un ataque directo hacia mí y al oficio que ejerzo, la funcionaria me culpó frente a todo el evento y lanzó una frase que me expuso y que me colocó en la mira de todos. Viene con Yolanda, qué gusto.
Bueno, pues ahí está, y está con nosotros Rocío Galván. A todo esto, a raíz de, bueno, luego de esto, lo que ocurrió el día de ayer es que le incendiaron la camioneta a esta periodista, pero bueno, Rocío nos va a contar. Adelante, Rocío.
¿Qué tal, Denise? Te saludo con mucho gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Sí, mira, esto ocurrió a las 3 de la tarde, el día de ayer. En medio de esta cobertura de las lluvias, Yolanda estaba haciendo unas entrevistas, esto en una parte que se llama Loma Dorada, cerca de una zona que es Casablanca y que está pues es el inicio de la parte este de la ciudad. Ella estaba haciendo esas entrevistas, llega un individuo, trae objetos en la mano, con una piedra rompe el vidrio del copiloto y avienta botellas que tenían gasolina y cloro. Entonces,
ella no estaba dentro de la camioneta.
No, ella estaba sí, fuera sí, sí. De la camioneta, pero hay una cámara que graba el momento en que este individuo que vestía ropa oscura, hace esto con el carro, explota, o sea, se escucha una explosión, los vecinos llaman a los bomberos llegan, y bueno, después llega Yolanda y se impacta con lo que encuentra de su auto. Pues sí. Las imágenes circularon casi de inmediato porque ¿cómo se llama? Te decía que una cámara grabó. Este individuo era esperado por otro vehículo, Denise, en donde se va. Y dicho lo cual, después Yolanda es auxiliada por gente del gobierno del estado, la gobernadora le habla, le dan protección y a raíz de esto, bueno, hay una solidaridad del gremio. Más tarde, la fiscal general del estado, María Elena Andrade, da a conocer que se está llevando a cabo una investigación de la cual espera resultados pronto. Inmediatamente pues las redes sociales se saturaron. El ayuntamiento, por su parte, maneja dos comunicados. Uno, donde dice que es respetuoso de la libertad de expresión, y dos, que nada tiene que ver con el atentado a Yolanda, y la propia alcaldesa le contesta mediante sus redes sociales: yo puedo diferir de tu punto de vista, pero soy mujer, soy madre de familia, no me ensuciaría las manos con un atentado en tu contra, ni el de nadie. Y bueno, pues esta mañana...
¿Cuál es el antecedente de la relación entre ellas? Es una periodista muy crítica del alcalde, un poco para tener el contexto.
Mira, te doy el contexto. Todo se inició en diciembre en una reunión entre colonos, a donde acudió el rival político de la alcaldesa, que es Eric el Terrible Morales, el boxeador. Él va a una reunión Y entonces uno de los colonos le empieza a preguntar, y después un compañero de los medios, José Luis Camarillo, que vive en esa parte de la ciudad, también le cuestiona. Y entonces Eric, el terrible Morales, le dice a este periodista, José Luis Camarillo, le dice, eres el reportero de la alcaldesa. Y entonces, a raíz, exactamente ese es el contexto. Entonces, después de eso, la alcaldesa, en una conferencia posterior, dice, bueno, es que le preguntan a la alcaldesa, alcaldesa, ¿usted tiene reporteros? Y entonces ella dice, no. Porque entonces sería afirmar como que Yolanda y otra persona, otro medio, ¿verdad?, son los reporteros de Eric el Terrible Morales.
Ah, o sea, la señaló. Entonces ella señala a Yolanda como parte de la oposición. Sí.
Ajá, exactamente. Entonces, pues así están las cosas, Denise. Lo que te puedo decir es que el gremio está preocupado.
Pues sí.
No se han aclarado los crímenes de Margarito ni de Lourdes, que se dan en otros contextos totalmente diferentes. Sí. Pero bueno, en esto de electoral, y algo más importante, fíjate, el 19 de febrero iban a dar a conocer las candidaturas a las alcaldías de Baja California y diputaciones locales. ¿Y qué crees que trascendió? Que la designación de candidatos va a ser hasta el 19 de abril. ¿Alguien acá de los compañeros de los medios publicó algo así como estirar más la liga? Pues sí, imagínate, de aquí hasta abril no se van a dar a conocer los nombres, y en este caso la rivalidad por la alcaldía de Tijuana es o Monserrat Caballero, que va por la reelección, o Eric el Terrible Morales, que es la propuesta de candidato por Morena para la alcaldía de esta ciudad. Y pues así está el panorama.
Sí, y el señalamiento sí directo de parte de la autoridad, bueno, también del candidato de la oposición, pero en este caso de la autoridad, señalando a una periodista como parte adversaria, digamos. Dime una cosa, ¿cómo está la situación de lluvias? Porque era el otro tema que te quería consultar. Entiendo que hay una alerta por potenciales lluvias torrenciales.
Sí, Denise, sí, hay mucha preocupación porque ya el suelo está muy resblandecido. Tú sabes cómo es Tijuana, es una ciudad de laderas, de muchos sitios que están resblandecidos y que hay deslaves. Entonces, de hecho, ahorita que estoy hablando contigo, está cayendo lluvia y viene un sistema de tormentas que entra desde el domingo y no se termina hasta el jueves. Okay. Ayer y hoy no hubo clases, lo cual ha propiciado que las calles estén despejadas. Afortunadamente no ha caído el agua que se esperaba, pero viene este otro sistema que viene ya el próximo domingo. Solamente el sábado, o sea mañana, va a estar sin lluvia y de nueva cuenta regresa. Entonces pues hay puntos críticos, la gente no ha respetado, sigue tirando basura, se tapan los drenajes, los desarenadores están saturados, y bueno, pues esa situación sí es muy preocupante.
Te agradezco muchísimo, gracias, estamos pendientes, gracias.
Claro que sí, hasta luego, Denise.
Gracias. Bueno, nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, a 4 meses de la elección, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que al movimiento que echaron a andar millones de mexicanos nadie le para, y a pesar de las campañas mediáticas, dijo, y ya no les funcionan y perdieron mucho tiempo sin construir una propuesta, por lo que ya no pueden, dijo el presidente de la República. Cuestionado además sobre la posibilidad de que no gane su partido, así respondió.
Mejor cambia de ejemplo. No deseo que eso suceda. Va a ser muy bueno el porvenir para México. Desde luego se van a seguir enfrentando problemas, pero nada grave. No veo, por ejemplo, una crisis económica, financiera, tampoco el que vayan a haber asesinatos políticos, como se dieron en un tiempo, toco madera. No veo un narcoestado. Va a seguir lo mismo, va a ser hasta mejor, porque ya sentamos las bases y ya desbrozamos, ya limpiamos el camino. Y este movimiento no lo detiene nadie, ya se echó a andar. Y lo echó a andar el pueblo, lo echaron a andar millones de mexicanos. No es para presumir, pero estamos muy arriba y ya no van a poder porque ya se les acabó el tiempo.
Bueno, pues en temas también de elecciones, pero en Estados Unidos anticipó que en estos 9 meses que faltan para los comicios se va a dirigir constantemente a los 40 millones de mexicanos que radican en ese país. De entrada les pidió no votar por ningún candidato que esté en contra de México, y hacerlo, sí, por quien garantice regularizar su situación migratoria.
No se debe de votar por un partido que utilice a México para hacer campaña. Que no se utilice ninguna mentira en contra de México para hacer campaña. Y es una mentira que los migrantes mexicanos sean una amenaza para Estados Unidos. Lo segundo, es decir, a ver, ¿por quién vas a votar? ¿Qué candidato va a ofrecer que va a regularizar la situación migratoria de mexicanos que llevan 20 años trabajando en Estados Unidos y aportando al desarrollo de Estados Unidos? ¿Qué candidato va a ofrecer? Candidato a la presidencia, pero además firmado, porque cuando hay campañas ofrecen y no han cumplido.
Y así dijo que dan otras recomendaciones tras el ataque a la periodista Yolanda Caballero en Tijuana, donde incendiaron su automóvil y después de denunciar acoso y amenazas por parte de la alcaldesa Montserrat Caballero, el presidente señaló que ya se le está apoyando con el mecanismo de protección a periodistas.
Muy bien, Sara.
Y que confía en ambas.
Te agradezco muchísimo, ya escuchamos eso. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y tenemos a Mara Almeida, corresponsal en Chihuahua. Se ha estado recorriendo los estados en esta situación de sequía y Mara Almeida nos tiene la información de ese estado. Adelante, Mara.
Hola, muy buenas tardes, Denise. Qué gusto poder saludarnos. Fíjate que aquí en Chihuahua, bueno, el panorama también es pues de pensarse con el agua. Afortunadamente, lo que es el consumo humano, pues no tenemos ahorita tanta presión como la están teniendo otros lugares de la República. En donde sí tenemos un grave problema, bueno, es en el agua para riego de los ciclos agrícolas. Nosotros aquí en Chihuahua, bueno, tenemos 3 ciclos agrícolas al año, pero en los últimos años, como ustedes recuerdan, ha habido un conflicto por parte de la Federación en donde han estado tratando de desviar agua hacia Tamaulipas y para el pago del tratado que se tiene con Estados Unidos. Esto, bueno, pues está llevando a un tema bastante grave donde se está previendo que si no hay reporte de lluvias este año, pues se pudiera repetir lo que sucedió en los años 90 cuando no se pudo dar el ciclo agrícola normal. Esto lo está diciendo Mario Mata Carrasco, él es director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, él es una persona que tiene mucha experiencia en este tema, y bueno, pues ahorita es la crisis que estamos viviendo, los productores del estado, que se da manzana, chile, se da cebolla, papa, entre algunos otros productos que surten al país, pues podrían estar en riesgo de que no hubiera esta oportunidad de generar estos productos. Denise, pues así está a grandes rasgos la situación del agua aquí en Chihuahua.
Te agradezco mucho y justamente tengo en la línea telefónica a Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua. Le agradezco muchísimo. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Denise, por esta invitación para poder comunicarnos con todo tu público.
¿Cómo están las presas en Chihuahua?
Bueno, las presas en este momento, la principal es la Boquilla, que es la más grande de todas, está al 38% de su capacidad. La que o sea, sigue, sí, está muy baja, son 1.096 millones de 3.000 millones que es su capacidad total. La Francisco y Madero, mejor conocida como Las Vírgenes, que es del río San Pedro, la Boquilla del río Conchos, está ahorita al 30.8% de su capacidad. La que tiene más, pero ahorita es de las más chicas también, es la Luis L. León, también conocida como El Granero, está al final del Conchos, tiene 95%, pero son 272 millones chiquita. Únicamente.
Ya. Entonces, digamos, el agua de las presas es para el tema del riego, me imagino que es sobre todo para riego o para consumo humano. ¿El consumo humano cómo lo garantizan? ¿Con pozos? ¿Cómo es la situación en Chihuahua?
Sí, el 97% del abastecimiento en nuestras ciudades es con pozos. Únicamente una muy pequeña cantidad es agua superficial. En las presas son exclusivamente para hidroagrícola y pecuaria. Uh-huh. Y en este momento pues sí estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque el estado de Chihuahua, de manera más drástica, aquí en el norte, son tres estados los que tienen el grado más alto de sequía, que es sequía excepcional. Yo uh-huh. tenía muchos, muchos años que no veía una sequía de este tamaño. ¿Sí? Son Chihuahua, Sonora y Durango.
Aquí excepcional Chihuahua, quiere decir cuánto menos de lluvia de la que normalmente, del promedio, digamos. Estamos hablando, ¿les llovió qué, el 20%?
Pues está bajo el 40%, pero uh-huh. además pues es el grado más alto de sequía, va desde uh-huh. sequía moderada, severa, extrema y ahora excepcional. Pero nosotros aquí en Chihuahua tenemos el 83% del territorio.
¿Del estado?
Sí, como sequía extrema y sequía excepcional.
A ver, eso, permítame un segundo, déjeme hacer un corte comercial y regreso con usted, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, platicando con Mario Mata Carrasco, el director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, y pues nos comentaba 97% del agua para las personas se utiliza de pozos, el agua superficial es en realidad para la producción de alimentos, pero con un territorio prácticamente en su totalidad, en una sequía muy severa, y bueno, por supuesto, pues el agua subterránea también viene de la filtración de aguas en algún momento superficiales, así es que inquietante, por supuesto, si esto dura mucho tiempo.
Sí, claro, además que llevamos pues prácticamente 3 años seguidos con sequía. El 2022 fue excepcional porque se presentó un fenómeno que nunca se había presentado en México, porque fue el monzón mexicano, y eso nos permitió tener un buen plan de riegos. Pero para este año 2024 son planes restringidos a un 45% en el distrito 005, que es el más grande, y en un 60% para el de Ojinaga, el 090. Hay agua suficiente en el país, pero desgraciadamente no hay una buena gestión. Esto ha pegado mucho. Sabemos la crisis que se está viviendo en la Ciudad de México, en el sistema Cuzamala, igualmente en Nuevo León, pues es muy difícil que se vaya a poder tener el abastecimiento necesario. Nosotros seguimos redoblando esfuerzos para lograr el 100% de cobertura. El Coneval este año 2022, que es el último que reporta, ya somos el primer lugar a nivel nacional en cobertura con un 91% de agua potable, en base al mandato de nuestra gobernadora María Eugenia Campos Galván, bueno, con el programa uh-huh. de agua para todos.
Cuando dice que hay suficiente agua, ¿a qué se refiere? Digo, porque puede haber mucha agua en Tabasco y no haber nada en Nuevo León. Pero quiero entender cuando dice que hay suficiente agua y que hay un problema más bien de administración del agua, ¿a qué se refiere?
Si nos comparamos con otros países, el agua que tenemos per cápita es muy alta. ¿Qué pasa? Bueno, en primer lugar, no se ha invertido en infraestructura en los últimos años. La ONU y la UNESCO nos recomiendan el 3% del Producto Interno Bruto. Nosotros ahorita andamos en la décima parte. Deberían ser 600 mil millones al año. Andamos en 60 mil millones que se le darán a la Conagua, y una gran parte se va en gasto corriente. Y eso provoca pues que no tengamos la infraestructura para poder llevar agua a todos los mexicanos. El cuarto constitucional pues lo establece ya como un derecho universal, y no lo hemos logrado. Además, los organismos operadores pues tienen un porcentaje de eficiencia muy baja, alrededor del 40%. Se pierde mucha agua en las redes que ya cumplieron su vida útil, y eso provoca que haya mucha agua no contabilizada.
O sea, con la que tenemos no tendríamos que tener problemas si hubiera una inversión suficiente.
Y una buena gestión, totalmente, Denise, totalmente. Si hubiera la inversión y la gestión suficiente y necesaria, y sobre todo la aplicación correcta de los recursos, no deberíamos tener problemas. Desgraciadamente no ha ocurrido, y la otra gran parte es, tenemos contaminación, pero muy,
muy seria.
Fuerte.
Sí, sí.
Se trata únicamente del 34% del agua residual en todo México. Eso significa que estamos contaminando el agua de, para nuestros hijos, nuestros nietos, etcétera.
Sí, sí, sí. Muy impresionante. Incluso en Quintana Roo, donde hay muchísima agua subterránea, toda está contaminada. En fin, bueno, pues le agradezco muchísimo. Gracias, qué amable en tomarnos la llamada. Estamos tratando de tener una mirada, digamos, de conjunto sobre lo que ocurre en materia del agua. Le agradezco muchísimo, ingeniero Mario Mata Carrasco. Gracias.
Gracias a usted, muy amable. Hasta luego.
Gracias. Bueno, pues ahí está el tema. Cada vez vamos a saber más de este asunto, pero creo que es importante. Y sabe qué, vamos a, ya que hemos escuchado especialistas, creo que sería muy útil empezar a platicar de esto también con candidatos. Por ejemplo, en la Ciudad de México lo vamos a hacer. Vamos a invitar a los tres candidatos a la Ciudad de México a que nos platiquen qué piensan hacer. Porque, digamos, ya hablar de en general, no, vamos a ver en el tema del agua, ¿qué tienen pensado? ¿Cuál es su proyecto? En fin, esto lo estaremos haciendo. Pero bueno, me voy con Tonatiuh Guillén, profesor investigador del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, con quien siempre platicamos de temas relacionados con la migración. Por cierto, en unos momentos más le tendremos, ojalá nos tome la llamada Francisco Villalobos para hablar de lo que está pasando en Texas. Es muy impresionante la forma en que se está recrudeciendo el rechazo de autoridades, pero también de personas allá en la frontera de Texas a los migrantes que están llegando, hay que decirlo, en grandes cantidades. Pero lo que queríamos hablar en este caso con Tonatiuh es el tema de las remesas. Es muy impresionante ver que en 10 años se han triplicado las remesas que han llegado al país. En este caso crecieron 7.6 en un año. La cifra es 63.313 millones de dólares, es lo que crecieron. La cantidad total son 58.868 millones de dólares. Y revisando 10 años atrás estaban en 23. Estamos en 58, una cosa muy impresionante. Interesante también que ha aumentado la cantidad de dinero que sale de México hacia Centroamérica. Esto también de forma significativa, 20% aumentó del 2022 a la fecha. Pero bueno, Tonatiuh, gracias por tomarme la llamada. Como especialista, ¿qué te llamó la atención de las cifras que se dieron a conocer?
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. Mira, de entrada sí es muy consistente el crecimiento de las remesas de mexicanos enviando a México. Ahí hay un esfuerzo extraordinario, una generosidad también extraordinaria y una luz muy grande que nos indica que estos mexicanos que están afuera del territorio, pues en el fondo no se han ido. Siguen siendo mexicanos muy involucrados con sus comunidades, con sus familias. Y esta es una perspectiva que vale la pena conectar con la cuestión de las remesas. Hay una relación muy, muy estrecha entre la población en México, sí, y la que está afuera. Eso lo subrayaría de entrada. Y el otro punto, Denis, también muy valioso, es que es una paradoja que las remesas hayan crecido en condiciones ultra difíciles, como fue durante la pandemia. En los periodos más difíciles de en muchos sentidos, de empleo, de ingreso, de salud, fueron también al mismo tiempo una coyuntura de reactivación de esta relación económica tan fuerte que vemos a través de las remesas. Entonces,
bueno, por ahí, necesidad, yo imagino que es un momento de necesidad muy grande.
Uh-huh. Y todavía, Denis, yo creo que hay que también agregarle un componente a la explicación de las remesas, que es que no es que estemos en abundancia, ni que las personas que están mexicanas enviando remesas estén en la abundancia y en ingresos excepcionales. Lo que pasa es una continuidad de lo que vimos de necesidad. Voy a ponerlo al revés. De ese tamaño es el problema para cubrir lo que tenemos que resolver en México, las familias sobre todo. Entonces tenemos situaciones de salud todavía complicadas. Yo creo que el sistema de
acceso
salud de México,
al sistema de salud, exacto.
El sistema de salud de México no tiene nada que presumir. También pues tuvimos una caída en ingresos, en empleos, que no termina de ajustarse. No quiero decir que la cosa esté igual, porque sí se ha recuperado, pero también no terminamos de hacer los ajustes. Y las remesas retratan a su manera el tamaño de nuestro hueco, para ponerle esa metáfora. Entonces son gestos de generosidad, pero asociados no a la abundancia, sino también a coyunturas difíciles.
No, claramente.
Eso creo que está hay que enfatizarlo. Entonces, no es para hacerle fiesta, sino para tomarle conciencia de lo que significa, de en términos de la cobertura que está haciendo la población mexicana en el exterior en función de sus familias y comunidades.
Sí, es decir, es que no lo hacen por patriotismo, lo hacen por necesidad. Es decir, quien se va y empieza a mandar dinero es porque está salvando a su familia.
Es correcto.
Y entonces, pues sí, no se puede pensar como un... es un acto de necesidad absoluta tener que irse para además mantener digamos, en algunos casos literalmente evitar el hambre, en otros casos lograr construir una casa que nunca se había conseguido, la operación o el tratamiento médico que está fuera de su alcance.
El consumo cotidiano. El consumo cotidiano.
Sí, claramente. Sí, claramente.
Y ahí también hay que sumarle a ese escenario que el piso social en México, esto es del consumo cotidiano desde lo más elemental, tiene un soporte extraordinario en las remesas. Es mayor que cualquier otro programa social para ponerlo de ese tamaño.
Cantidad de, claro. ¿Y qué opinas?
Y hay comunidades que super sobreviven con eso.
Bueno, quería tu opinión, y vamos a una pausa, pero regresamos con eso, de el tema que nos revela también que las remesas que están saliendo de México significan también el asentamiento en nuestro país de grupos importantes, creo ya, de migrantes que llegan de otras partes. Vamos a una pausa y regresamos con eso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Tonatiuh Guillén está con nosotros, especialista en temas de migración. Y Tonatiuh, nada más para comentar sobre este dato del incremento significativo de las remesas que salen de México hacia Centroamérica.
Sí, el total de lo que sale desde México a otros países en remesas son poco más de $1,000 millones al año. Poco más de 1,100, algo así.
Sí.
Esos comparados con el total que ingresa México es el 1.6%.
No, solo para que le sí, para o sea, que entiendo le la dimensión, la pero me parece importante.
Y luego, no, claro que es importante, ya ha ido creciendo. Ahora, esa fracción de los 1,000 y tantos millones de dólares, casi la mitad, 45%, es un intercambio con Estados Unidos. Esto es, si hay una comunicación en la otra dirección, por muy diferentes razones, familiares, de apoyo, personas en tránsito, pero es una cantidad, reitero, pequeñita, y casi el 45 por ahí por ciento es a Estados Unidos. Y luego el país que le sigue, también es un dato súper interesante, es Colombia. Colombia tiene casi el 8-9% del total, súper interesante Colombia, y luego ya una cantidad más amplia de los pequeños, exactamente, Honduras, Guatemala, serían los que están ahí en una lista también, pero ya en una escala muy reducida, e incluso países como Argentina tiene también un peso, pero francamente son cantidades que retratan una buena interacción de migrantes, seguramente de esos países que están en México y que tienen también la misma comunicación con sus familias y comunidades,
sí, bien.
pero que no todavía sí, sí, no las podemos ubicar en un estatus significativo, de dimensión maduro, grande, potente, aunque sí subrayo que qué bueno que lo señalas, que están en crecimiento. El último año crecieron poco más del 12% y la curva está avanzando. Entonces sí, es muy probable que los años que sigan, sobre todo con los flujos que se están quedando progresivamente más en México, estos números los veamos crecer de manera muy importante.
Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Tonatiuh.
Un gusto saludarte, Denise. Hasta luego.
Gracias. Bueno, nosotros vamos con otras cosas. Está Raúl con nosotros. Raúl, feliz en el balance económico de la semana. Adelante, adelante, Raúl, ¿cómo estás?
Muy bien, Denise. Una semana llena de eventos económicos. Entre ellos, el reporte de las reservas, de las remesas en México en diciembre, pero que ya nos dan las cifras de todo el año. El año pasado se recibió un nivel récord de remesas de más de 63,000 millones de dólares.
Sí, es lo que decíamos.
Esto uh-huh. es un un poquito más de 7% de incremento. Y Denise, es muy interesante el tema de la migración, porque ahorita es un tema tanto para el gobierno de Biden como para la oposición de Donald Trump. Va a ser un tema central en el debate electoral, cómo expulsar a los migrantes, cómo cerrar las fronteras. Pero hoy, Denise, se reportó, se dio a conocer cuántos empleos se crearon en Estados Unidos en enero, y fue una cifra sorprendente, más de 300,000 empleos.
Wow.
Se esperaban uh-huh. 180. Quizás parte de esta sorpresa se debe a errores estadísticos. Pero la realidad es que Estados Unidos está logrando algo que muchos consideraban mágico, casi imposible, un aterrizaje suave de la economía, una reducción consistente de la inflación al mismo tiempo que la economía mantiene un crecimiento robusto. Y parte de eso, Denise, es por la migración. Es decir, los migrantes han aportado quizás los trabajadores que hacían falta.
Interesante.
Y sin esos trabajadores, para poder bajar la inflación, hubiese que haber subido las tasas de interés mucho más y quizás inducir una recesión.
Pero así fíjate que, Raúl, qué interesante lo que dices, porque al mismo tiempo pues están ya en la amenaza básicamente de cerrar la frontera. Es decir, qué increíble que la realidad económica una y otra vez diga que estas oleadas de migrantes a Estados Unidos lo que le han hecho es un enorme beneficio para, digamos, tener una especie de bono demográfico que no era suyo, sino que se los hemos dado.
Correcto.
Y que le ha permitido seguir compitiendo con bajos precios en el mundo y demás, y que lo que ocurra a nivel de discurso político sea totalmente ajena a esa realidad.
Es contrastante, obviamente, el hecho de que la migración proceda de forma ilegal, fuera del marco legal, genera toda esa animadversión desde el punto de vista político. Pero independientemente de la política, el día que alguien se sienta a hacer los números, va a ver que no va a poder expulsar a los migrantes sin generar una crisis en el mercado de trabajo de los Estados Unidos.
Pero sí hay una parte de la incapacidad de una democracia a manejar correctamente los números que es preocupante. Es decir, que no se pueda reconocer esa aportación sin la cual obviamente habría otra circunstancia económica para toda la población de Estados Unidos, y que esto no se pueda decir por prejuicios, por muchísimas cosas, sí me parece algo tremendo. Es decir, porque si no vivimos entonces una política totalmente de la simulación y la mentira, que es, van a decir que van a cerrar la frontera, obviamente seguro alguien le va al que sea, el presidente le va a cuchichear que pues cuál sería la consecuencia, y entonces será pura simulación.
Yo creo que eso es fundamentalmente. Vamos a ver un teatro, una película, pero no una realidad, porque la realidad es que esos trabajadores faltan en Estados Unidos y que son parte del mecanismo de ajuste del mercado de trabajo.
Interesante.
Ahora, cambiando a otro tema, también tuvimos esta semana la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y bueno, este es el banco central más importante del mundo. En realidad, todos los demás bancos centrales reaccionan a lo que hace la Reserva Federal. Y el Banco de la Reserva Federal, como se esperaba, mantuvo las tasas de interés sin cambio y advirtió al mercado que en la próxima reunión, que es el 20 de marzo, probablemente tampoco va a haber reducción de las tasas de interés. Así que se pospone posiblemente hacia el mes de mayo o el mes de junio el inicio del ciclo de baja de tasa de interés. Se pospone, pero no se cancela. O sea, realmente los mercados estaban muy entusiasmados de que comenzaban a reducirse las tasas el 20 de marzo. No, probablemente no va a ser así. Las empresas norteamericanas, Denise, están reportando. Estamos en el periodo donde van al confesionario y dicen: estos son los números que obtuve en el trimestre, ¿no?
Muy bien.
Y fíjate, Denise, que en el caso particular de lo que se conoce como las siete magníficas, que en realidad son seis, son empresas como Microsoft, como Google, como Facebook, que se llama Meta, como Apple, como una productora de chips que se llama Nvidia. Estas empresas están reportando resultados históricos, como nunca en la historia. De hecho, te puedo decir que estas seis empresas o siete empresas representan más del 100% de las utilidades que refleja el índice de 500 empresas en los Estados Unidos. Y en gran parte eso se debe a que estas empresas durante décadas invirtieron en la tecnología de la inteligencia artificial. Y hoy, que ese es el tema de moda, ellas están con productos arriba, ya listos, dominando totalmente la escena económica. 5, 6, 7 gigantes, no solo de Estados Unidos.
De concentración, sí.
Que empresas valuadas, la más barata de ellas en 1.5 trillones de dólares, ¿no? Wow. Para ponerlo en perspectiva, nuestro mercado de valores aquí en México de todas las empresas durante 100 años no supera los 500 mil millones de dólares. O sea, half trillion, la mitad de un trillón. Y ya estas empresas van entre 1.5 y 3 trillones, cada una de ellas individual.
Muy impresionante.
Algo impresionante.
Muy impresionante, y también un reflejo de la concentración de la riqueza también, porque son, bueno, son estos temas de tecnología. Muy interesante, la verdad. Muy interesante. Vamos a ver en qué se refleja eso ya concretamente en el cambio. Pero bueno, te agradezco muchísimo, Raúl. Platicamos.
Buenas tardes.
Y vamos a hacer una pausa al regresar. Regreso con Isaac Franklin, director de Administración y Finanzas de Ferromex. Creo que es interesante. Desde hace tiempo queríamos platicar sobre el tema de las líneas de pasajeros, esto que el presidente había planteado. Pues, ¿qué está pensando hacer Ferromex al respecto? Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le agradezco a Isaac Franklin, director de Administración y Finanzas de Ferromex. El presidente mencionó hace unos días que las líneas de pasajeros, pues empezaba a ver propuestas, no citó a Ferromex, citó a Kansas City, y pues nosotros estamos interesados. Isaac, le agradezco muchísimo que me tome la llamada en saber cuáles son los proyectos en ese sentido de Ferromex.
Al contrario, Denise, muchas gracias a ti y a tu auditorio. Bueno, nosotros le reiteramos al gobierno nuestra disposición a participar en la prestación del servicio ferroviario de transporte de pasajeros. Hay que hacer los estudios. Finalmente, junto con el gobierno, tendremos que determinar los aspectos técnicos que los estudios nos vengan arrojando, ¿no? Hay que conocer la demanda, y derivado de la demanda será el tipo de servicio y será la inversión que haya que poner.
¿Algún trayecto que estén interesados? El presidente dijo que Kansas City estaba interesado en el México-Querétaro.
Pues a nosotros nos dieron algunos corredores, y bueno, pues el interés o la factibilidad pues dependerá de los estudios que vayan arrojando, ¿no? O sea, finalmente, si nos presentaron algunos corredores que se pretenden utilizar de ser factibles, entonces pues eso estamos estudiando. Pero me gustaría platicarles también de un tema, de un tema adicional. Y bueno, pues Grupo México Transportes, que es nuestra compañía holding, adquirió el 60% de una compañía cuya función principal pues es el transporte de marítimo de carros de ferrocarril entre México y Estados Unidos. Y la relevancia de esto es que comunica el puerto de Coatzacoalcos con Mobile, Alabama. Esto pues le da a nuestra concesión de Ferrosur pues una frontera directa con el este de Estados Unidos.
Finalmente, o sea, llevan los carros de
ferrocarril.
El carro de ferrocarril como si fuera un, ¿cómo le llaman a estos? ¿Un container?
Sí. Bueno, más bien es el carro de ferrocarril. Son unos barcos que tienen vías dentro.
Ya.
135 carros, entonces llegan, se cargan con una locomotora, se acomodan, se hace transporte ferroviario, llegan a Mobile, Alabama y se vuelve a armar el tren.
Wow.
Y eso pues bueno, nos da a Ferrosur, nos da otra frontera con Estados Unidos.
¿Y eso ya está funcionando?
Sí, ya funciona.
¿A partir de cuándo?
No, ya está funcionando, ya tiene algún tiempo y bueno, para precisamente desarrollar y aprovechar pues todo el impulso que se le ha dado al corredor del Istmo de Tehuantepec, que viene pues todo el tema del nearshoring y toda la inversión que se está desarrollando en el sureste, pues finalmente encontramos que era bastante atractivo para servir a nuestros clientes y poder crecer y darles la opción de poder llegar al este de los Estados Unidos de una manera mucho más directa. Entonces, bueno, pues creo que
muy interesante, pues bastante, muchísimas gracias. No, sí, claramente muy interesante que el tren literalmente se sube a un barco, el barco lo regresa, se vuelve a constituir en tren y esto permite un transporte, y aquí además lo hemos dicho, el transporte de tren de mercancías, que pues es muchísimo más seguro para los habitantes, o sea, para nosotros, que el transporte en las carreteras. Pues muchísimas gracias, y no, estaríamos muy atentos, ojalá nos compartan, porque pues cuál es la factibilidad, el interés, las dificultades incluso técnicas que implique el empezar a reactivar el transporte de pasajeros. Gracias, Isaac.
Gracias, Denise. Buena tarde.
Bueno, nosotros ya nos vamos con otras cosas.
Cine con Fernanda Solórzano.
Fernanda, ¿cómo estás?
Hola, Denise, bien, gracias. Espero que también tú y todos los que nos escuchan.
Cuéntame.
Les cuento que hoy llega a Salas una de las películas nominada a mejor película en los Óscares y a mejor guión original, a pesar de ser la primera película de su directora, que es la coreana-canadiense Celine Song, es la película Vidas Pasadas, Past Lives. Uh-huh. Es una historia, a mí me encanta, es una historia muy sencilla, la trama es muy sencilla, pero creo que parte de su encanto es que contiene muchas historias dentro, o más bien como la posibilidad de esas historias. Es una película que habla de las historias de amor, principalmente, que no fueron, pero que siempre se quedan ahí como en el fondo del pensamiento, de la conciencia, incluso el pensamiento inconsciente, ¿no? Y la pregunta sobre qué hubiera pasado si uno hubiera decidido pasar su vida al lado de una persona y no de otra, y más inquietante todavía, lo que plantea la película, ¿qué pasaría si decidiéramos retomar esa historia que quedó inconclusa, renunciando a lo que tenemos ahora? Y pues yo me atrevo a decir, sí, duro, ¿no?
Sí.
Pero no sé qué opina, yo me atrevo a decir que es una duda que a todos nos ha acechado en un grado o en otro, en algún momento de nuestras vidas, y creo que por eso la historia, esta película ha resonado en tantas personas, ¿no? En el caso de Vidas Pasadas, la mujer al centro de este dilema es una mujer llamada Nora. Ella en realidad es coreana, ella nació en Corea, pasó ahí su niñez y su adolescencia, y dejó ahí siendo pues adolescentes al hombre que hubiera sido su pareja de haber permanecido ahí, pero no sucedió. Se casó con un estadounidense, se mudó a Nueva York, y es donde 20 y tantos años más tarde vuelve a encontrarse con su primer amor. Y bueno, sobre decir que por lo mismo, por haber ella nacido en Corea, pues también es una película sobre identidades, ¿no?, nacionales. Por más que esta protagonista ya haya asimilado perfectamente la cultura occidental, por así llamarla, hay una parte de ella que se sabe o que se siente extranjera, y esto también pues se alborota cuando se reencuentra con el hombre o con el entonces muchacho que dejó atrás.
Interesante.
Entonces, bueno,
oye, ¿te fijas que cada vez me has estado recomendando en estos últimos meses más cine en salas? No, lo que quiero decir es que realmente pasó algo en el último año. Después de que realmente abandonamos completamente eso, no sé, los números, seguramente tú los puedes averiguar, me gustaría saber si existe un repunte o no de asistencia a los cines.
Sí, mira, lo que siento que está pasando es que muchas de estas películas, casi la mayoría de estas películas, son adquiridas, de hecho, por ejemplo, por Mubi, esta plataforma que trae muy buenas películas, pero
muy buenas.
Sí se dan la oportunidad de exhibirse antes en el cine. Lo que creo que antes lo que estaba pasando era que era solo en cines o solo en plataformas, ¿no? Entonces, ahí creo que esa posibilidad para quien tenga ganas de ir a la sala y de verse ahí con sus amigos y de hacer el ritual que es ir al cine finalmente, pues queda la oportunidad de hacerlo, y si no quiere hacerlo, pues ya tarde o temprano va a poder hacerlo en su sala, en su casa. Creo que esa es una buena opción que nos había estado faltando, ¿no?
Sí, sí. Yo fíjate que tengo muchas ganas de ver la que mencionaste la semana pasada, no la he visto, esta, que de hecho a ti no te gustó tanto y que he leído cosas interesantes, la de...
Pobres Criaturas.
Esa, la de Pobres Criaturas, ¿así se llama?
No, Poor Things.
A Pobres Cosas, bueno, quién sabe cómo esté traducida, pero bueno, sí sería interesante, bueno, a mí me gustaría verla, pero en fin, el tema es que sí, que cada vez estamos diciendo más de películas, y efectivamente me acabo de asomar aquí a Mubi a ver qué tenía, y pues sí, en general tiene muy buenas películas, lo que llegan es un poco después de que se presentan en el cine, y está bien.
Sí, pero finalmente por lo menos ya se logró este acuerdo de que no es como un divorcio absoluto, ¿no? La exhibición en salas y la exhibición de una misma película, quiero decir, ¿no? Sí. Que antes sí tenías que... Pues era la batalla entre las plataformas.
Bueno, ¿tienes algo más? ¿Vidas
sí,
pasadas
algo que es en
y...
plataformas. Es a una ver. Serie que curiosamente también habla de expatriados, se llama Expats en inglés. Se estrenó el 26 de enero, hace poquito, en Amazon Prime. Ya hay 3 capítulos al aire. Se sitúa en Hong Kong y habla de una comunidad de expatriados, tal cual, que viven en esa ciudad y que no necesariamente se han logrado sentir... en casa, ¿no? Es el caso de una chica coreana que creció en Nueva York y que ahora vive ahí y que por sus rasgos físicos muchos hongkoneses creen que es china, pero ella ni siquiera habla cantonés, entonces bueno, se dan situaciones que la hacen sentirse en un limbo y hay historias que se conectan entre sí. Nicole Kidman interpreta uno de los personajes. Yo la verdad la estoy disfrutando mucho por cómo refleja la diferencia entre la apariencia de las cosas, lo que incluye pues a veces las visiones idealizadas o turísticas de una ciudad como Hong Kong, imagínate, y lo que viven en realidad las personas, ¿no? Dramas personales o dramas de interacción o pues todo lo que conlleva vivir en un lugar en el que no viviste la mayor parte de tu vida.
Interesante. Entonces, Expats, esta es una serie. ¿Ese en dónde está?
En Amazon Prime Video.
Ok. Y la otra, Vidas Pasadas de Celine Song, esa en cines. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Denise. Un abrazo.
Gracias. Adelante.
Deportes con David Faitelson.
David, ¿cómo pinta el fin de semana?
Hola, Denise, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, antes del fin de semana, ¿cómo pinta el día? Porque México ha obtenido una medalla de plata en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, el Campeonato
Mira.
Mundial de Natación,
ajá,
obviamente Deportes Acuáticos, en la modalidad de equipo mixto, en 3 metros y 10, es decir, compiten en las dos pruebas, son 4 deportistas, es algo que instauró la Federación Internacional de Deportes Acuáticos. Lo instauró desde los campeonatos mundiales de Fukuoka, en este interés que hay obviamente del deporte por hacer una mezclar la rama varonil con la rama femenil, y hoy una gran actuación de Gabriela Gundes, de Aranza Vázquez, de Randall Willard, de Jair Ocampo, se quedaron con la medalla de plata, repitieron lo que hicieron en Fukuoka en el campeonato mundial, lo repiten este año. Y bueno, la realidad es que eso demuestra, Denise, clara y contundentemente que el deporte donde México hoy puede considerarse una potencia mundial son los clavados. Quedaron por debajo de la Gran Bretaña, lastimosamente se cayeron en el último clavado, en la última ronda, porque tenían a la vista la medalla de oro, pero se quedaron por debajo de Gran Bretaña y por encima de Australia. Algo sucedió, algo raro, las chinas no aparecieron entre los finalistas, pero bueno, realmente es un muy buen inicio en el Campeonato Mundial de Natación en Doha, en Qatar, y además un buen síntoma de lo que puede ocurrir en los Juegos Olímpicos de París con la pía de clavados, ¿no? Y hablando también de deportes olímpicos, hoy se anuncia, Denise, que Paola Pliego, la esgrimista, le ha ganado una demanda que tenía contra la CONADE por 15 millones de pesos por daños morales. Hay que recordar que antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Pliego presentó una demanda contra la CONADE, contra el Comité Olímpico Mexicano, contra la Federación Mexicana de Esgrima, por negligencia durante un examen antidoping. Dio un falso positivo. Ella llevó la muestra al laboratorio de Colonia, que es un laboratorio reconocido por la Agencia Mundial Antidopaje, y la Federación Internacional de Esgrima decidió no sancionar a Pliego. Pero ya era demasiado tarde para poder que ella vaya a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Qué grave.
Se perdió los Juegos de Río de Janeiro, y bueno, el juez en el caso absolvió al Comité Olímpico, absolvió también a la Federación Mexicana de Esgrima, y en este caso acusó al Laboratorio Nacional de Prevención y Control de Dopaje que maneja la CONADE, que ya no existe, por cierto, lo cerraron a Gabriela Guevara, los acusó de negligencia.
¿Y quién va a dar la cara por eso?
Bueno, a ver, Denise, el tema, dice Ana Gabriela Guevara, dice la CONADE que esto no se va a pagar con dinero de nuestros bolsillos, sino que se va a pagar con un seguro que existía para el caso. Ahora, también aquellos que pues calientan baterías contra Ana Guevara, ella no era la presidenta de CONADE cuando sucedió esta, era Alfredo Castillo, aquel que debes recordar que venía de ser procurador de justicia en el Estado de México, y que fue colocado con el presidente Peña Nieto como presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Pero obviamente es un tema realmente muy, muy rebuscado y un tema muy polémico, pero en realidad la lastimaron a ella de cara a los Juegos Olímpicos, ¿no? Y tiene todo el derecho de levantar la voz y tiene todo el derecho de pedir también esa
una reparación.
Sí, Manuel. De acuerdo. Denise, rápidamente el tema del Super Bowl, bueno, los equipos llegarán ya la próxima semana a Las Vegas. Ya lo que hoy se establece que será el Super Bowl más caro de la historia en cuanto a boletos. Tú sabes muy bien que en Estados Unidos la reventa está permitida y ya en algunos puntos, en páginas de internet de venta de boletos, se habla de que el boleto más caro podría costar cerca de $13,000 y el más barato podría costar cerca de $7,000, superando el margen de los entre 5 y 5.5 miles de dólares que costaron los boletos el año pasado en el Super Bowl entre Filadelfia y el equipo de los Jefes de Kansas City. Así que vamos a ver, avanza el tiempo, pueden subir, pueden bajar, pero habrá mucha expectativa por lograr un boleto para ese Super Bowl, el primer Super Bowl en la historia que se disputa en Las Vegas, Nevada. Y lo otro es un tema que sacó la cadena Fox News en Estados Unidos, mezclando mucho, Denise, el tema de Taylor Swift con un tema político.
No, bueno, sí, increíble, lo vi, lo de el tema de que en realidad todo está planeado para que ganen los de Kansas y para que entonces Taylor Swift llame a votar por Biden y que hay un complot.
Sí. A mí la verdad me parece esa teoría de conspiración, me parece realmente muy, muy, muy
ridícula,
buscada, muy, muy inventada. Creo que todo ha salido hasta ahora de forma maravillosa. Sigo pensando que el romance entre Taylor Swift y Travis Kelce es real y que todo lo que hemos visto hasta ahora pues es parte, sí, parece una película, pero no fue absolutamente nada preparado y la NFL también, hay que decirlo, pues se ha montado muy bien del asunto. Finalmente, Denise, noticia interesante hace unos minutos. Los Diablos Rojos del México anuncian que los Yankees de Nueva York van a visitar la Ciudad de México para dos partidos de exhibición en el estadio Alfredo Harp Elú. Esto va a ser ahora en marzo, marzo 24, marzo 23. Van a estar un domingo y un lunes en la Ciudad de México. La última vez que los Yankees estuvieron aquí fue en 1968, hace 56 años, un equipo que encabezaba aquel gran jardinero Mickey Mantle, y los Diablos, por cierto, ganaron uno de los partidos con un gran picheo de Ramón Arano, que en paz descanse, y una gran ofensiva de Ramón el Diablo Montoya, aquel gran jardinero central del México Rojos. Pero seguramente van a generar mucha expectativa, porque ver a los Yankees en México no es algo muy habitual.
Pues te agradezco muchísimo, David. Nos vamos a despedir porque me queda ya muy poco tiempo. Gracias, David. Buen fin de semana. Nos quedamos sin la música. A ver si podemos escuchar un poco lo que íbamos a platicar con Rulo. Nos despedimos con eso y ya nos lo presentará Rulo el próximo lunes. Memo, gracias.
Excelente fin de semana largo.
Gracias, así es. Nosotros de regreso el lunes de todos modos. Pásela bien, quédese aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.